Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Bienvenidos, buenos días y gracias a todos por estar ahí. No se han confundido, no se han equivocado. Son las 10 y 5 minutos de la mañana de un martes. Nosotros solemos estar con todos ustedes los miércoles, lo vamos a estar mañana a pesar de que sea festivo, pero hoy también es un poco fiesta para este programa, para estas Palabras Mayores en Capital Radio. Porque hoy tenemos un programa por delante de 2 horas, no de una, de 2 horas. Y digo que es un poco fiesta porque es un programa que, que no se hace desde el estudio. Estamos en directo desde el Centro de Humanización de la Salud, desde Los Caminos en Tres Cantos, en Madrid, desde este centro que pertenece al Grupo Social Lares, porque Lares y Los Caminos nos han invitado a estar aquí para conocer mejor no solo este centro, sino qué es Lares, por si alguien no lo tiene claro, cómo se cuidan los centros de Lares, qué les diferencia y sobre todo hablar, vamos a hablar hoy de tecnología y cuidados, porque ellos están inmersos en un proyecto de digitalización que está facilitando y mucho la labor de los profesionales en los centros y que está ayudando y mucho a que el cuidado que se ofrece en esos centros sea más eficaz y más eficiente. De todo ello vamos a hablar hasta las 12 en punto del mediodía, como siempre, en horario habitual o especial. Gracias a todos por estar ahí. Gracias hoy a más compañeros, a Félix Franco, que está en el control en la central, en la emisora, y a Miki Garay, que está aquí también controlándolo todo. Cuando ellos decidan, arrancamos.
En Palabras Mayores, un lugar para vivir.
Vamos a, arrancar. Hoy es todo un lugar para vivir porque ya saben ustedes que solemos decir que la vida es bella porque esta es la sintonía que tenemos de esta sección cuando tenemos un lugar para vivir. Hoy estamos en uno de esos lugares para vivir que nos enseña la manera de vivir en este lugar, en este Centro de Humanización de la Salud, Los Caminos de Tres Cantos, que es la manera de vivir también en los centros de Lares, cada uno con su peculiaridad, pero compartiendo una filosofía común. Vamos a empezar. Tenemos hoy un montón de personas que van a intervenir en este programa, afortunadamente. Podemos contar con muchísimos invitados para contarles qué es Lares, cómo se cuida en Lares, cómo se está llevando a cabo ese proceso de digitalización. Pero para abrir esta puerta a Lares, al otro lado del teléfono está el presidente nacional de Lares, José Luis Pareja. Le voy a dar ya la bienvenida. José Luis, buenos días.
Pues muy buenos días. Alegres el día, además, como muy bien estás comentando, desde Granada. Estamos unidos hoy, además. Fíjate, vosotros estáis ahí, es un centro precioso. Y yo, ante la imposibilidad, pues os saludo y os mando un abrazo grande, grande desde Granada.
Hombre, no es mal sitio, José Luis, para estar, No es mal sitio. Gracias por estar ahí al otro lado del teléfono. Es importantísimo. Era importante para nosotros poder contar contigo, con tu presencia, para decirle a los oyentes, así, de forma así como muy general, ¿qué define al Grupo Social Lares en cuanto a atención en sus centros?
Bueno, yo creo que el Grupo Social Lares lo definen varias cuestiones. La primera de ellas ya es común a muchos centros residenciales, o al menos nosotros lo entendemos así, es nuestra total dedicación, vocación, amor hacia las personas mayores. A todas las personas mayores que precisan de esa atención y cuidado, pero también en concreto a esas personas mayores, vamos a llamarlo así quizás, en una situación más desfavorable. Por eso desde Lares, que estamos presentes en todas las comunidades autónomas, bueno, pues nuestros centros forman parte de lo que se denomina tercer sector. Es decir, somos un grupo de entidades, pues somos casi 1000 servicios, que nos dedicamos a prestar esa atención y cuidado, priorizando, insisto, la dedicación y la profesionalidad hacia esas personas. ¿Los más vulnerables? ¿De qué forma? Bueno, pues los más vulnerables es lo que nosotros tenemos y consideramos lo que son plazas solidarias, en las cuales atendemos a personas que ni siquiera todavía la administración les ha podido dar respuesta para poderles permitir que estén en centros residenciales, ¿no? Entonces, desde el ARES también tenemos muy enraizada esa dedicación a estas personas que precisan urgentemente poder estar con nosotros o entre nosotros, y no es posible a veces, bueno, pues como bien sabéis, por toda la situación de trámites, etcétera, etcétera, etcétera.
Todo el que necesite cuidados, José Luis lo va a tener.
Perdón, no te he escuchado la pregunta.
No, decía, escuchándote, que todo el que necesite cuidados lo va a tener por parte de los profesionales, sí, que conforman LARES.
Sí. Todo el que precise y todo el que podamos también nosotros poder dar cobertura, porque verdaderamente la situación de nuestras personas mayores en nuestro país no es una situación, sobre todo, insisto, en las personas que tienen más vulnerables por un lado, pero que también que tienen algún tipo de situación de dependencia o alguna situación de discapacidad, es complicada, es compleja. Ahora que estamos hablando y que es importante de los procesos de desinstitucionalización, todavía nos encontramos que actualmente hay que dar cobertura a muchísimas personas que precisan de un lugar, de un sitio en el que puedan ser atendidas y cuidadas de la mejor forma posible. Y efectivamente, como bien estás diciendo, LARES tiene esa misión, tiene esa bandera de esa atención y cuidado por parte de sus profesionales.
Profesionalización, sin duda. Decía yo, nadie se va a quedar sin cuidado, y decías todo lo que podamos, ¿no? Hasta donde podamos llegar y dar cobertura. Pero algunas cosas ya se han apuntado, pero José Luis, sí, yo tengo que decirle a los oyentes que están escuchando este programa, a la hora de cuidar, de los diferentes servicios que se puedan ofrecer desde LARES, a la hora de cuidar, ¿qué os diferencia? Un par de cosas, un par de matices que estén en la base de vuestra línea de acción. ¿Qué os diferencia de otros grupos que puedan ofrecer esos servicios?
Esa es una pregunta muy inteligente, pero muy muy delicada, porque nosotros, en primer lugar, no podemos ni mucho menos desmerecer la atención y el cuidado que entendemos y que sabemos que se brinda por parte de todas las personas, de todos los profesionales en todo el territorio. Ahora bien, nosotros, que estamos inspirados, vamos a llamarlo así, en lo que es la base del humanismo cristiano, entendemos que la dedicación, el cuidado, es una unión entre lo que es esa vocación, insisto, que para nosotros es primordial, esa vocación de amor, pero también esa unión imprescindible de profesionalidad y estar a la última en lo que es el conocimiento, por un lado, profesional, por supuesto, y también científico para esa atención. Nuestros centros son centros en los cuales también intentamos que la sensación de hogar sea una nota definitoria, es decir, no nos interesa o entendemos que no es nuestro interés primordial hacer grandes, como diríamos, grandes lugares, grandes hoteles, vamos a decirlo así, que tienen todo su sentido también, por supuesto, sino que lo que a LARES le interesa mucho es que desde el propio entorno la persona mayor sienta ese abrazo, las familias también, ese abrazo necesario por parte de nosotros. Nuestra apuesta es una apuesta no solo por la atención a la persona mayor y al residente, como nosotros denominamos en el caso de residencia, y creo que nos define también, sino también hacia su familia. Intentamos hacer un núcleo común en el cual nos damos cuenta que la prioridad fundamental, el protagonista es la persona mayor, pero que precisa imperiosamente, por supuesto, de nosotros y de nuestros profesionales, pero que sin la colaboración, sin la ayuda, sin la complicidad de la familia, no es posible ese cuidado completo.
Me has respondido perfectamente, que es lo que queríamos saber, qué define en esa atención la manera de hacer, qué os diferencia en cuanto a la manera de hacer, sin querer comparar, como tú decías al inicio. Voy a hablar, voy a seguir hablando con muchas más personas sobre este asunto, José Luis, y nos vamos a centrar, porque claro, decías tú, y tenemos que estar a la última en todo para poder ofrecer el cuidado que los usuarios de nuestros servicios se merecen. En ese estar a la última entra este proyecto gigante en el que estáis inmersos, que es este proyecto de digitalización, ¿no?
Sí, fíjate, y ahí te hago cariñosamente una pequeña matización, ¿no? Fíjate, como hemos hablado antes de lo que es la atención, lo que es el cuidado, lo que es esa integración, ese amor hacia las personas a las que cuidamos, fíjate que nosotros tenemos claro desde el ARE que no los podemos denominar usuarios, porque son personas con nombres y apellidos, son personas con una realidad importantísima y pasan, dijéramos, esa frontera que a veces significa el usuario, que es la persona que usa o que se vale de algo, para que nosotros entendamos que efectivamente son nuestros residentes, son nuestros mayores, ¿no? Y unido a esto que efectivamente te estoy comentando, entran los proyectos de digitalización. Pero fíjate, los proyectos de digitalización como instrumento. Nosotros desde el ARE jamás vamos a entender que el proyecto de digitalización son el fin, son la solución, son la panacea a las deficiencias que puedan tener los centros residenciales en esa atención y en ese cuidado. Quien piense así se equivoca. Mira, los procesos de digitalización, que nosotros en el ARE además estamos abordando en todos nuestros territorios en varias líneas, pues pueden ser desde lo que es la implantación del wifi en todos los centros para que tengan acceso a nuestros residentes y familiares, hasta sistemas de llamada a enfermería, hasta sistemas de sensores de presión. Es decir, hay una variedad muy grande, vamos a llamarlo así, de recursos que ofrecen esos procesos o esa digitalización. Tenemos claro que están hechos para que nuestros profesionales puedan ejercer esa profesionalidad de una manera mucho más rigurosa, mediante recogida de datos, mediante lo que es un sistema de llamada que te permite poder prácticamente acceder al momento en el que esa persona, por ejemplo, que tiene riesgo de caída, pues se está levantando de un sillón y de una cama. Es decir, vais a tener ocasión durante el día, de que además creo que os lo van a explicar con muchísima más profundidad, sí, todos los procesos o todas las innovaciones tecnológicas que podemos tener en los centros. Pero lo que yo sí quiero recalcar es que jamás, por mucha digitalización que tengamos, la caricia podrá ser suplida. El beso jamás podrá ser suplido. El abrazo jamás podrá ser suplido por cualquier tecnología, por muy puntera que sea. Y entonces desde el ARE sabemos que lo que tenemos que hacer es adaptar nuestros centros, efectivamente. Tenemos que acoger estas innovaciones en pleno 2023, pero sin perder la referencia de que no podemos perder en absoluto, bajo ningún concepto, lo que es la impronta que, como ya te he comentado anteriormente, a nuestros oyentes nos caracteriza. Amor, dedicación y vocación, con la máxima profesionalidad en la cercanía y en la atención y cuidado hacia nuestros residentes.
Creo que ha quedado claro. Te agradezco, José Luis Pareja, presidente nacional del ARES, esa rectificación cariñosa, como tú has dicho. Voy a intentar no volver a decir usuarios cuando hable de Grupo Social LARES, sino esas personas que viven con vosotros y que reciben esos cuidados. Ha sido un placer saludarte, José Luis. Muchísimas gracias. Un abrazo y vamos a seguir hablando de LARES, de digitalización, de personas que cuidan, de profesionales que cuidan, a lo largo de los próximos minutos. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para ti, en especial para todos los oyentes y también, por supuesto, para el grupo al cual perteneces y que además desde hace mucho tiempo acerca la realidad de las personas mayores a la calle. Un abrazo y muchísimas gracias a vosotros.
Palabras mayores, Juan y Loro.
No me verás llorar. No me verás llorar.
Seguimos avanzando, escuchamos las palabras del presidente nacional de Lares, José Luis Pareja. Yo creo que tenemos ya pues un poquito de idea, un poquito contextualizado el perfil de dónde nos movemos. Sabemos que es Lares, qué define a Lares y qué define, bueno, pues hay cosas que nos ha dicho súper interesantes. Nos hemos quedado, él acababa hablando de este proceso de digitalización, decía, os van a contar muchas cosas más de él. Claro que sí. Voy a saludar al secretario general de Lares, que está aquí a mi lado, Fernando Mosteiro. Fernando, bienvenido.
Muchas gracias, bien hallado.
Te veía mirando aquí que están llegando los residentes del centro San Camilo, San Camilo de Tres Cantos, y están aquí sentados escuchando muy atentamente también.
Muy bonito, es como estar en casa.
Gracias por estar aquí. Fernando, si quieres, arrancamos donde lo ha dejado el presidente, uh-huh. En este proceso de digitalización, y dice, fíjate lo que ha dicho, la caricia, el beso, el abrazo, jamás podrá ser suplido, pero es importante también como instrumento este proyecto en el que estáis inmersos.
Claro, coincido totalmente con José Luis, con presidente del Grupo Social Lares. La tecnología no debe quitar esa otra parte de ternura que nos caracteriza, sino que tiene que ser complemento. O sea, tiene que facilitarnos la tecnología el poder tener más tiempo de ternura con los residentes.
¿En qué fase está ya el proyecto? Es decir, ¿hay muchos centros que ya están aplicando esa tecnología para conseguir ese mejor cuidado o no?
Sí, la verdad es que es un momento. Nosotros tuvimos la subvención del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en noviembre del año pasado, ¿no? Esta uh-huh. subvención afectó a 78 centros Lares. Aparte de Lares Asociación como tal, que también es beneficiaria de la subvención. Estamos ya en la recta final, terminamos proyecto ahora 31 de diciembre, entonces todas las residencias que han sido subvencionadas tienen que finalizar ya su proyecto en 31 de diciembre como máximo, y tenemos luego un par de meses para la justificación del proyecto, ¿no? Todo el tema burocrático de toda la documentación que tenemos que aportar. Con lo cual entiendo que todas las residencias subvencionadas ya tienen todo muy en marcha o ya finalizado.
Por tanto, sí que puedes decirnos en cómo se está aplicando esa digitalización en los centros de manera muy general, no entrando uh-huh. en ningún centro, aunque luego vamos a conocer un poco la realidad de este en el que estamos, pero esos objetivos que os habíais marcado teniendo en el punto de mira a esas personas a las que se cuidan desde Lares, se están cumpliendo.
Sí, el totalmente. La inversión, tenemos varias líneas de inversión de la subvención, ¿no? Y todas son muy complementarias y todas ayudan mucho a la digitalización y a lo que decíamos al principio, a que esa digitalización nos dé herramientas para no estar muy metidos en la vorágine burocrática y que destinemos el tiempo claramente a la atención, ¿no? Entonces, ¿qué temas más importantes te podría decir que se están implantando? Pues el tema del wifi, ¿no? Que ya nos cogió en la pandemia. Entonces, lo que muchas residencias están reforzando es la red wifi de sus centros, ¿no? Concretamente, me parece que San Camilo es una de ellas que una zona la iban a reforzar con esta subvención. La pandemia nos trajo pues otro medio de comunicación, otra forma de relacionarnos los residentes con sus familiares, con sus amigos, incluso las residencias con familiares también, ¿no? Que es la videoconferencia, ¿no? Y se ha venido para quedarse. Entonces, ese sí que es uno de los puntos fuertes, ¿no? Donde muchas residencias han aplicado a ampliar, a reforzar esa red wifi para poder mantener ese cauce, ¿no? Porque se duplican las visitas y se duplica el contacto, ¿no? Pasado el COVID, ya las familias, los amigos vuelven a la residencia, pero se ha mantenido además, o sea, un plus de ese contacto por videoconferencia, o sea, con lo cual duplicamos la relación y la cercanía. Otro tema también muy importante que decía José Luis también en su intervención, todo el tema de prevención, sensores de cama, el sistema paciente-enfermera, que nos permite poder atender de una manera muy rápida pues cualquier incidencia que se dé en una de las habitaciones, ¿no? Y eso nos lleva a poder llegar mucho antes al residente, evitar caídas, una sensación de estar más atendido, ¿no? El llamar el sistema paciente-enfermera, pues que un residente llame y automáticamente pues venga un auxiliar, un técnico o una persona de atención directa, pues es algo que da mucha tranquilidad al residente y a la familia y a nosotros.
Porque claro, cuando hablamos hablamos de digitalización, Fernando, puede haber alguien que diga, nos vamos a centrar en tecnología simplemente. No es el caso.
No.
Lo decía José Luis, es como un instrumento, pero es también para ya no solo pensar en esa persona que recibe los cuidados, sino a la hora de ofrecer el cuidado, que ese profesional tenga tiempo para cuidar de la manera que caracteriza a Lares.
Totalmente. Hay, mira, un ejemplo muy claro que no hemos comentado es el software de atención integral, ¿no? El software genérico que tenemos casi todas las residencias. Muchas residencias pequeñas sí que no tienen ese software, con lo cual también lo han implantado ahora con esta subvención. Claro, eso que te quita, pues mucho papeleo, mucho trabajo administrativo que nos come, y cada vez con más peticiones de la administración pública, reportes que tenemos que dar diarios, eso es muchas horas de trabajo en despacho, no solamente de personal administrativo, sino de enfermeras, de técnicos, todo esto al final que te lleva pues a reducir mucho tiempo burocrático y destinarlo directamente pues al cuidado, a la cercanía, a acompañar.
Fernando Mosteiro, secretario general de Lares, quédate con nosotros.
Me quedo.
Tenemos que hacer una pequeña pausa, vamos a seguir hablando con más con más personas que nos van a contar sobre este proceso de digitalización, que nos van a abrir, van a seguir abriendo la puerta para conocer mucho mejor Lares, y a partir de las 11 también nos vamos a centrar en ese proyecto, en este centro en el que estamos, el Centro de Humanización de la Salud, en San Camilo, en Tres Cantos. Volvemos.
Capital Radio, 10 años acompañándote. Palabras mayores, Juan y Loro.
Seguimos aquí en directo instalados en este centro Los Camilos en Tres Cantos en Madrid, hablando de este proceso de digitalización en el que está inmerso el grupo social Lares, al que pertenece este centro. Hemos podido hablar con su secretario general, que sigue aquí a mi lado, Fernando Mosteiro. Gracias por estar y por quedarte. Hemos hablado con el presidente nacional, con José Luis Pareja, que es afortunado también, estaba en Granada disfrutando de esa maravillosa ciudad. Y ahora voy a saludar a otro presidente de Lares regional, presidente de Lares Castilla y León, que está al otro lado del teléfono y que voy a saludar ya, Jorge Sainz. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, Juani. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Jorge.
Gracias por estar ahí al otro lado, Jorge, porque, bueno, ya sabemos un poco qué es Lares. Te lo digo no por ti, sino por los que nos están escuchando. ¿Cómo se cuida en Lares? ¿Qué significan estas personas? Que muchas, tengo que decir, que ya están aquí y viendo este programa también en directo y que van a intervenir después, a partir de las 11. Y estamos hablando de este proyecto de digitalización que también ha llegado a los centros Lares en Castilla y León, ¿no, Jorge?
Pues así es, efectivamente. Un proyecto de digitalización que en Castilla y León, pues yo creo que tiene muchísima importancia, sobre todo pues teniendo en cuenta que Castilla y León es la mayor región de España y una de las más extensas de Europa, y sobre todo pensando también en que es netamente rural, lo cual en muchos casos dificulta el tener relaciones muy directas con las familias. Entonces, por ejemplo, en este proyecto de digitalización, uno de los temas que más se está tratando precisamente es el tema de no perder lazos afectivos con familias que no pueden estar presentes en nuestros centros, en muchos casos, pues por la casuística de nuestra comunidad. Entonces, por ejemplo, pues el poder tener videoconferencias y haber adaptado muchos centros con redes wifi para que la familia pueda estar en contacto directo y sabiendo cómo están sus familiares en todo momento, pues es uno de los proyectos que realmente bueno, pues se está fomentando mucho en los centros y que tiene un resultado muy positivo tanto por todas las partes, tanto por los familiares como por las personas que se encuentran dentro de los centros residenciales.
Cuando hablábamos con el presidente, con José Luis Pareja, Jorge decía, claro, es que en Lares no queremos que nadie que necesite cuidados se quede sin estos cuidados. Y tú has mencionado esas zonas rurales, que claro, hablando de Castilla y León, es algo que os define también a otras regiones de España. Y qué bonito saber que la tecnología ayuda a reforzar esas relaciones también en estos pues centenares de pueblos donde también hay personas que necesitan cuidados.
Está claro. Esto en pandemia no nos quedó más remedio por las circunstancias y nos hemos dado cuenta del beneficio que tiene y el tener esa relación directa, el que puedan ver a su padre, que ellos puedan ver a sus hijos, que vean que están perfectamente cuidados, bueno, pues con una atención que lógicamente tiene las señas de identidad Lares en cuanto a que ese valor añadido que aportan las personas que prestan el servicio y donde ellos pueden ver que su día a día está, bueno, pues más que cubierto y sus necesidades y sobre todo sus ansias de seguir viviendo, el poderlo transmitir a través de videoconferencias y que ellos y los familiares estén al tanto de cualquier circunstancia que se produzca, etcétera, yo creo que es un valor añadido que lógicamente da tranquilidad a las familias y da cercanía sobre todo a las personas que viven en los centros.
Y vuelvo a insistir, qué bonito que hablemos de tecnología, que hablemos de digitalización para dar más valor a las relaciones, para dar más valor a las emociones, para dar más valor a estos, al derecho que tenemos todos de seguir disfrutando de esas relaciones hasta el último día de nuestras vidas.
Sí, sí. Yo hace poco, fíjate, además es que me conmovió muchísimo porque una señora que tenemos aquí en la residencia pudo tener una videoconferencia con una hija que acababa de ser madre y en el propio hospital, pues a las pocas horas ya pudo ver a su nieto. La cara de felicidad de esta señora viendo a su nieto, yo creo que no tiene, es difícil transmitir el poner en valor esas emociones y el transmitírtelas y el decir esos sentimientos y esa manera de llorar por ambas partes, cómo te llena, ¿vale? Entonces, bueno, pues las nuevas tecnologías han traído cosas muy buenas que tenemos que ser capaces de facilitarlas para que esos lazos y esa comunicación no se pierdan en ningún momento.
Para eso sirve este proyecto de digitalización como bueno, pues como herramienta para cuidar como se cuida en Lares y además ayuda, como también estamos comprobando esta mañana, Jorge, a que los responsables de esos cuidados siempre estén a la última en todos los sentidos, teniendo, vuelvo a repetir, como punto de mira a las personas que son objeto de esos cuidados.
Por supuesto, porque bueno, aquí en Castilla y León se están realizando diferentes proyectos de digitalización, ¿vale? Que realmente lo que aceleran es, bueno, pues la modernización de los servicios residenciales, pues aprovechándonos de esas nuevas tecnologías para reforzar ese servicio y la protección de las personas que viven en nuestros centros, sobre todo las más vulnerables, y mejoran su bienestar y su calidad de vida. Eso es importantísimo. Y bueno, pues de alguna manera también sirve para todos los profesionales que están prestando el servicio y el cuidado de las personas mayores, pues adaptarse a las nuevas tecnologías, porque mira, en muchos casos, bueno, uno de los proyectos, por ejemplo, que se está llevando acabo, porque la verdad es que la Junta de Castilla y León estamos trabajando de manera coordinada con la Gerencia de Servicios Sociales, a través de un programa formativo de capacitación en el cuidado libre de sujeciones. Entonces, los centros están dotando de equipamientos con camas de cota cero y con sensores de movimiento para evitar el tener sujeciones. Ya hay muchos centros libres, con lo cual está permitiendo que la calidad de vida y la atención por parte de los profesionales se actualice, se modernice y, lógicamente, cuide al máximo, que es lo más importante y que no debemos de olvidar nunca, la dignidad de las personas como base fundamental del cuidado.
Qué importante todo lo que estamos hablando, y fíjate, Jorge, qué importante que podamos contarlo. Qué importante que los oyentes de una emisora de radio, en este caso, puedan conocer ya no solo qué es la ARES, ya no solo qué es este proyecto de digitalización, sino que la realidad que implican los centros residenciales en nuestro país, por ejemplo, y que puedan escuchar de vuestras voces cómo cuidáis día a día, qué es lo que os preocupa de cara a seguir respetando, ya no solo ofreciendo el cuidado que cada uno necesita, sino seguir, tú lo has dicho, respetando los derechos y la dignidad de todas y cada una de esas personas. Como estamos acercándonos a Navidad ya, Jorge, te voy a pedir que antes de terminar podamos dejar aquí en el aire, que esto pues queda aquí en el aire, y ya sabes que bueno, para algunos Papá Noel, para otros los Reyes Magos, alguien podrá escucharlo. ¿Qué pedimos pensando en lo que necesita la sociedad saber de las personas mayores hoy en nuestro país?
Mira, yo ante todo, previamente sí que te quería decir una cosa, y sobre todo hablándote del medio rural. Nosotros cuidamos a nuestras personas, pues por ejemplo, mira, el centro que dirijo yo, aparte de ser presidente de la ARES Castilla y León, que está en el medio rural y estamos muy implicados en ello, ten en cuenta que nosotros estamos, nuestra filosofía, la filosofía del ARES, es que estamos cuidando a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, que en muchos casos incluso el cuidador puede ser hasta el nieto de la persona a la que se está cuidando. Lo más importante para nosotros y nuestra razón de ser es atender a los nuestros de la mejor manera posible para que se sigan sintiendo en su casa. Y eso es un poco lo que tiene que ver la sociedad, que realmente estamos aquí por y para las personas mayores, que es lo que nos mueve y lo que yo, por ejemplo, llevo 30 años trabajando en el sector, nos ilusiona como el primer día, y eso no lo podemos olvidar nunca. Yo creo que, de alguna manera, pues es la seña de identidad, la es, en cuanto a el valor añadido que aportan las personas que cuidan a personas. Para estas Navidades, yo, mirad, incluso tenemos programas de aquellas personas que pueden vivir fuera del centro y que se sienten en soledad, para que puedan venir a los centros de manera gratuita a pasar la Nochebuena, la Navidad, para que no se sientan solos y se sientan acompañados y abrazados y queridos. Yo creo que la Navidad nos tiene que poner a todos un poco un punto más de sensibilidad hacia un sector, hacia un colectivo que en muchos casos ha dado todo por esta sociedad y por nosotros, y que se lo tenemos que devolver con creces porque se lo merecen.
Pues ahí queda dicho. Yo creo que no podíamos decirlo mejor. ¿Cuál es el centro que diriges, Jorge?
Pues mira, este es un centro que está en pleno corazón de la Ribera del Duero, en Roa de Duero. Es la Fundación Raudense de la Tercera Edad, ¿vale? Y como te digo, pues en muchos casos, pues es un centro que está en el centro de la localidad y que atiende, bueno, pues sobre todo a personas de la localidad y de la zona de acción social, que es lo más importante, porque realmente estamos atendiendo a personas que no tienen un desarraigo. Es decir, cuando más necesitan el apoyo de la sociedad, el centro está dentro de ese núcleo, con lo cual no hay un desarraigo. Aquí tenemos visitas de familiares, de vecinos, de amigos continuamente, o sea, hay visitas continuamente. Estas Navidades tenemos unas Navidades repletas de actividades donde el centro interactúa con la sociedad. De hecho, por ejemplo, sí que te digo que todos los años se inaugura la Navidad, el comienzo de la Navidad en la residencia, y todo el pueblo viene a esa inauguración de la Navidad, donde se reparte un chocolate con churros a todas las personas, niños, etcétera, porque hay un montón de actividades con colegios y demás. Y lo bonito que es que el centro residencial sea la referencia de toda la localidad y que la localidad quiera compartir con las personas que viven en el centro estos días, la verdad es que te llena de orgullo y satisfacción.
Esto puede hacerse, como tú decías, en las zonas rurales, ¿eh? Y qué importante también lo que has dicho, Jorge, de esa batalla de la que tanto se habla ahora también en todos los medios, especialmente cuando hablamos de personas mayores, que es la batalla contra la soledad no deseada, y la labor que realiza los centros, que realizáis los centros en general, especialmente en las zonas rurales. Jorge Sainz, presidente de Lares Castilla y León, muchas gracias por estar aquí y por esa labor que todos hacéis día a día en cada uno en vuestros centros.
Pues nada, gracias a ti, Juani, y a todos tus oyentes, celebrarles, desearles una celebración de unas Navidades lo más felices posibles. Un saludo.
Gracias, 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 Jorge. Qué importante, Fernando, lo que nos decía el presidente de Lares Castilla y León.
Totalmente, y fundamental la labor que hacen las residencias en medios rurales, ¿no? Muy fundamental, porque son núcleo de encuentro de todo el pueblo, ¿no? Es una zona de referencia y es una forma de evitar esa despoblación también en la zona rural, ¿no? Un trabajo estupendo donde los medios muchas veces en la zona rural son mucho más limitados que en capital, ¿no? Que en las grandes ciudades. La soledad que hablabas también, en Madrid también tenemos un programa que hacemos con Comunidad de Madrid, un proyecto que es en Navidad en Compañía. Y es que en las grandes ciudades se da mucho la soledad no deseada, ¿no? En Madrid tenemos incluso una línea estratégica por parte de Comunidad de Madrid para abordar la soledad no deseada, y Lares Madrid participa en ella.
Porque claro, estamos hablando, Fernando, de digitalización, pero hemos hablado de digitalización como instrumento de cuidado, tanto pensando en la persona que cuida como en la persona a la que se cuida, pero claro, es que esa digitalización, esa tecnología ayuda a romper muchas barreras, por lo que estoy viendo.
Claro, muchísimas. Lo que comentaba Jorge ahora es que se te pone la piel de gallina, ¿no? El que una abuela pueda ver casi en directo el nacimiento de su nieto, ¿no? Es algo fundamental. Nos rompe muchísimas barreras, pero hace también que los residentes entren en una dinámica también muy positiva, porque les ves con el WhatsApp, no es solamente videoconferencia, que es algo muy, digamos, como más preparado, ¿no? Le pones la tablet o lo que sea, sino que ellos mismos, a partir de la pandemia sobre todo, cuando se potenció más este tipo de comunicación, pues los familiares, los propios recursos de las residencias, pues ya es raro que no los residentes no tengan un smartphone donde se comunican ya con un grupo familiar, que antes eso era inviable, ¿no? Y lo rápido que aprenden esta tecnología, mucho más rápido que nosotros otro tipo de tecnología.
Esta es una de las enseñanzas positivas que nos ha dejado tal vez la pandemia.
Totalmente, de las pocas positivas que nos ha dejado, una es la colaboración, indudablemente, ¿no? Hubo un movimiento solidario tremendo. Otro, el esfuerzo de todo el personal, sobre todo el personal de residencias, que a lo mejor ha sido menos notorio en la sociedad, ¿no? Pero el esfuerzo y el trabajo que se llevó en las residencias, trabajadores quedándose a vivir en las residencias, eso no tiene precio. Y la comunicación, ¿no? Que hemos ampliado medios de comunicación y lo seguimos manteniendo.
Y me parecía, te preguntaba esto, Fernando, porque claro, en aquellos momentos todos nos comunicábamos con todos, con nuestra gente a través de la tecnología, de videollamadas, pero que después de eso, en los centros residenciales se haya quedado como una herramienta más, me parece muy, muy, muy bello.
Totalmente. Yo he dirigido durante 20 años una obra social y entonces, en los justo pasado la pandemia, teníamos eso, los grupos de WhatsApp de familiares, ¿no? Y era algo muy atípico, ¿no? Y entonces, muy atípico antes de la pandemia, pero después que los sobrinos, los nietos, manden fotografías casi en directo, ¿no? Y entonces el residente está como en el día a día de la familia, ¿no? No desvinculan, ¿no? Que no pasamos de una visita semanal, habitualmente fin de semana, a un contacto diario, incluso más de una vez al día, pues eso, en estos grupos, en una videollamada, o sea, algo muy positivo, nos viene a complementar.
Antes de ir a hablar del centro en el que estamos, que estamos en un sitio además precioso, quiero hacerte la misma pregunta que le hacía Jorge al presidente de Lares Castilla y León, pensando en estas fiestas que ya tenemos a la vuelta de la esquina, pensando vosotros que conocéis la realidad de las personas mayores en nuestro país y que veis las dos partes, por un lado veis esta realidad que conocéis muy bien y por otro nos veis al resto, a la sociedad. ¿Qué le pedimos a... ¿Tú de qué eres? ¿De Papá Noel o de Reyes Magos?
Reyes Magos.
Muy bien. Muy bien. ¿Qué le pedimos a los Reyes Magos? ¿Qué le pedimos al espíritu navideño que necesiten las personas mayores, que conozcamos todos, que sepamos todos?
Quizá esa cercanía que hablábamos, ¿no? Para evitar esa soledad no deseada que se puede dar hasta en entornos residenciales donde estás rodeado de gente, ¿no? Que, pues eso, que seamos conscientes, ¿no? La labor del voluntariado, que hemos tenido hace poquito también el Día del Voluntariado, la importancia de que la sociedad se implique con los mayores, ¿no? Que saquemos un ratito para visitar, que saquemos un ratito para acompañar. Las residencias Lares, todas las residencias Lares son hogares, ¿no? Somos una extensión del hogar y es lo que queremos ser la extensión del hogar. Están abiertas para que cualquier persona del entorno rural, del entorno de las ciudades, en este periodo de Navidad, ¿no? En el que estamos viviendo, tan sensible, que nos lleva a recuerdos, a sentimientos, ¿no? Familiares, para que puedan acompañarnos, para que puedan venir a pasar aquí un día. El programa Navidad en Compañía de Lares Madrid incluso ofrece plazas residenciales gratuitas a personas mayores que se encuentren en situación de soledad no deseada para que estas fechas las puedan pasar en nuestras residencias. Yo pediría eso, ¿no? Un poquito de sensibilización a la gente mayor, ¿no? Que muchas veces estamos muy saturados de mucha información, mucho post en redes sociales, ¿no? De soledad no deseada y a veces nos falta dar ese paso de llamar a la puerta del vecino, que sabemos que es una persona mayor, o subir al piso de arriba y necesitas algo, necesitas que te acompañe, vas a cenar con nosotros, o eso es lo que pediría.
Buena petición. Y esto es lo que te voy a comentar ahora, Fernando, es una opinión como bastante personal. Yo sí que pensé que después de la pandemia, esa imagen que se tenía de los centros y sobre todo de cómo se vivía en los centros y de lo que hacen los profesionales en los centros cada día, había cambiado un poco. ¿No tenéis esa percepción?
No, o sea, ha cambiado un poco y es verdad. Y lo importante, pero muy poco, y lo importante es conocer los centros, ¿no? Tuvimos hace unos días, no me acuerdo, hace dos días me parece que fue, o tres, también en este centro un reportaje, ¿no? De vídeo que estuvimos haciendo para promocionar las residencias. Los propios medios de comunicación que vinieron
se sorprendían,
decían, pero bueno, pues esto es como una casa, pero como claro. Incluso decían, mira, que yo tenía reticencias y habiendo esto tal. Entonces, falta dar el salto de hemos estado, yo creo que por unos medios de comunicación sensacionalistas, no del sector, no propio del sector, pues era la forma de destacar en ese momento, ¿no? Y entonces han creado ahí un lastre que tenemos que quitarnos. La forma de quitarlo es esto, con estos programas, con esta apertura de las residencias, que la gente venga a conocernos y si esto es totalmente abierto, ¿no? Y que vean que esto es claramente la extensión del hogar, que aquí se vive como en casa, no hay horarios, abierto 24 horas, pueden venir los familiares cuando quieran y más realidad que esta, imposible.
Lo decimos siempre, además, también, que claro, lo está diciendo Fernando, pero cualquiera que pase por la puerta de este y de cualquier otro centro puede llamar, ¿verdad?, sí. Y conocer esa realidad. Nosotros vamos a seguir insistiendo en mostrar esa realidad. Vamos a saludar, porque estamos esperando que se incorpore a la mesa el presidente de Lares Madrid, que es gerente de esta residencia de San Camilo en Tres Cantos, Pero mientras que él llega, tenemos a dos profesionales del centro que vamos a pasar a saludar ya. Por un lado, tengo a la directora de enfermería, responsable de residencia, que es Laura Stigman. Laura, bienvenida.
Gracias, gracias, Fanny.
Y por otro lado, tengo a el enfermero Pedro Jesús Arena. Pedro Jesús, bienvenido.
Muchas gracias.
Estáis escuchando todo esto y estáis asintiendo con la cabeza, como diciendo, es verdad, no se conoce realmente lo que hacemos aquí. Aunque luego vamos a tener la oportunidad a partir de las 11 de hablar con muchos residentes y con otros profesionales del centro y con José Manuel en el momento en el que se incorpore, ya que estamos hablando de ese proceso de digitalización, ¿cómo se ha aterrizado todo eso en este centro?
Pues mira, yo ahora cuando os escuchaba a Jorge y a Fernando que decíais que la digitalización mejoraba las relaciones y acercaba, me estaba acordando de muchas situaciones que vivimos aquí, que es así, que es realidad. Y una de ellas, que me parece que es la esencial y la más bonita, es que la digitalización, nosotros en las habitaciones tenemos unas tablets para registrar, para
sí.
Registrar. El registrar es muy importante, en registrar cuidados, es algo esencial en la tarea de enfermería, de auxiliares, bueno, de todo el equipo. Y tienes que dedicar un tiempo a registrar. Y antes, pues a las 2:30, cuando acababa el turno, todo el mundo se sentaba en los ordenadores a registrar. Ahora tenemos la posibilidad de registrar en el momento, en la misma habitación, en la tablet, registrar. Y a las 2:30, pues subes a las plantas y ves a las auxiliares, en vez de sentadas enfrente de un ordenador registrando, pues al lado de los residentes, hablando,
escuchando,
haciéndoles compañía, saliendo a pasear con alguno por los jardines. Pues eso, un beneficio que tiene la digitalización es esto, que hace que el tiempo sea más eficiente, se pueda dedicar a mayor relación, a mayor cercanía con el residente.
Pedro Jesús, ¿eso es así?
Sí, sí. Desde la labor de enfermería sí lo digo, y es que es verdad que te da más capacidad de aprovechar el tiempo para lo que a veces también más deseas, que es estar cerca de la cama o cerca de la persona.
Al margen de ese beneficio para vosotros, sin duda, desde que están esas tablets, desde que se ha materializado este proceso de digitalización en este centro, también han cambiado, como decía Jorge cuando hablaba de esa abuela, ¿ha cambiado la sensación que tenéis cuando estáis al lado de cada una de las personas que viven aquí?
Hombre, la digitalización aporta seguridad y calidad de vida. Y seguridad porque, bueno, pues mira, otro ejemplo, las propias tablets, cuando entras en la habitación, te indican qué tareas tienes que hacer. No te vas a olvidar de ninguna. Y entonces, pues vas a hacer, si es un aseo correctamente. No te vas a olvidar de peinar, de afeitar. Es decir, yendo a los detalles del cuidado, la digitalización favorece que no te olvides de los detalles del cuidado, como es la imagen personal de las personas mayores. Yo creo que en eso, pues, ellos han ganado. A veces parece que las personas mayores no se tienen que cuidar de la imagen, no hay,
bueno,
que este peinado no es necesario.
Perdón, hemos visto aquí, estaban tres señoras estupendas en la peluquería antes de empezar. Está así ahora, ¿no? Me dice Gemma, claro, esto del cuidado es muy importante también, claro.
Claro, el cuidado, pues las tablets, esto que en realidad se llama sistema de llamada paciente-enfermera, pues te favorece que no te olvides de los detalles, no te olvides.
¿Y a ellos no les extraña tener esa tablet en la habitación para nada?
No, para ellos es ya conviven con ello de una manera muy normal. También quisiera destacar algo, y es que favorece mucho la labor de equipo entre los diversos profesionales. Al tener la digitalización más a mano, pues nos favorece el contacto, que uno ha escrito, otro ha escrito, y así nos apoyamos para un mayor registro y también para un mejor cuidado de las necesidades de la persona.
Y para mejorar relaciones.
Y para mejorar relaciones. Relaciones con los residentes, con las familias también. Está todo bien registrado. Y cuando ellos pues tienen dudas, tienen alguna curiosidad de si cuántas veces se le asea, cuántas
claro,
veces se le cambia, pues
todo esto queda registrado. Se le informa a la familia.
Se
claro.
Le informa y está muy bien registrado para, bueno, pues ser transparentes y comunicar bien. Y esto crea confianza. Cuando tenemos los registros bien realizados y somos transparentes, ganamos confianza con la familia y empezamos a ser un hogar y familias todos juntos.
Cantidad de palabras que estamos utilizando hoy aquí importantes, que es para tener en mayúsculas cuando hablas de hogar. Fernando, te estoy viendo a sentir y además sonreír como diciendo qué bien. Porque claro, tú todo esto ya lo conocerías, claro. Todas, pero qué bien reconfirmar que un proyecto enorme en el que se embarca el grupo como tal, pues tiene todas estas consecuencias.
Claro, y sobre todo reconfirmar que el fin de todo este proyecto es mejorar la calidad de atención y la calidad de vida de los residentes que cuidamos.
Vamos a conocerles luego a todos. Os doy las gracias. Laura, ¿he dicho bien tu apellido? Perfecto. Stigman, directora de enfermería, enfermero también Pedro Jesús Arenas. Gracias por estar aquí. Fernando Mosteiro, secretario general del Ares. No os vayáis muy lejos, pero ahora vamos a hacer una pequeña paradita. Vamos a escuchar un boletín informativo y después esto se va a llenar. Bueno, ¿cómo está? De vida, pero que además la vamos a oír, toda esta vida. Gracias. Seguimos aquí con todos ustedes en la sintonía de Capital Radio.
Palabras mayores, Juani Loro. Capital Radio, 10 años contigo. Palabras mayores, un programa para gente activa, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Once y cinco de la mañana, seguimos en directo en este martes, por si alguien se acaba de incorporar y dice, a ver, ¿esto qué es? En la sintonía de Capital Radio, Palabras Mayores, un martes, sí. Estamos aquí desde las 10 y vamos a estar hasta las 12 en este Centro de Humanización de la Salud, en este Centro San Camilo de Tres Cantos, gracias al Grupo Social Lares, que nos ha invitado para conocer cómo se vive en este centro, para mostrar a través de las ondas a todos ustedes qué es Lares y cómo se cuida en Lares, cuáles son sus señas de identidad, y para hablarnos de un proceso de digitalización que está facilitando y haciendo más eficaz este cuidado. Seguimos avanzando. Decíamos que a partir de las 11 esta mesa se iba a llenar de vida, y qué pena que no puedan verlo, porque estamos en este centro, en un salón de actos maravilloso, que podríamos estar en cualquier pueblecito del mundo, y que vamos a intentar conocer cómo se vive en este centro. En nada, se va a incorporar también el presidente de Lares Madrid, que es gerente de esta residencia, José Manuel Martínez, pero antes voy a saludar al psicólogo del centro, a uno de los psicólogos del centro, que es responsable de actividades psicoterapéuticas, Pablo Pose. Pablo, bienvenido.
Muy buenos días y un placer estar con vosotros.
¿Qué es esto de las actividades psicoterapéuticas? ¿Qué hacéis aquí con todas estas personas que nos acompañan hoy?
Pues bien, la idea es que la gente, cuando se incorpora a nuestro centro y después en su vida cotidiana, pues la vida hay que continuar viviéndola, y eso significa que hay que tratar de organizar dentro de el plantel de terapeutas y todos los profesionales de la casa ciertas actividades que le den sentido al vivir en el día a día, ¿no? Por lo tanto, ya sea en el momento del ingreso, se hacen valoraciones de los residentes, de los usuarios del centro de día, que vienen a compartir ese día con nosotros aquí, y el poder, según sus competencias, tanto cognitivas, funcionales, relacionales, emocionales, éticas, pues poder participar en actividades que les sean significativas. Actividades que pueden ser de psicoestimulación, actividades de rehabilitación, actividades que tienen que ver con todo el mundo de la vida activa, ¿no? Tanto se define desde hace mucho tiempo que la conveniencia que la gente tenga un envejecimiento activo, pues que se haga patente, ¿no? El entrar en una residencia, pues que se haga patente que esa vida sea activa.
Pablo, no has venido solo.
No, estoy muy bien acompañado aquí, estoy acompañado.
A ver, preséntanos
vamos a empezar a presentar
a tus acompañantes.
A ver, vamos a empezar con las damas primero. Vamos
a ver, las damas.
Aquí a tu izquierda, a tu derecha está doña Otilia. A ver, Otilia, acércate, saluda.
Tanto gusto. ¿Qué tal? Es la primera residencia que estoy.
Sí,
pero de todas maneras yo estoy muy contenta porque estar como este señor es una cosa buenísima. Para mí, no porque está aquí delante,
no.
Porque a mi papel le me gusta un poco. Pero
está bien, esta es tu casa y se siente como en su casa.
Sí, señor, sí, señor.
Muy bien.
Pues continuamos con otra señorita que tenemos en esta casa, a doña Victoriana. Preséntate tú, Victoriana.
Pues buenos días.
Hola.
Bueno. Yo llevo muy pocos días aquí, me encuentro muy bien.
¿Sí?
Sí, me encuentro más contenta, más alegre y me dan lo que necesito porque me caí y me quedé con las piernas y los brazos mal. Y he venido aquí, me encuentro los días que llevo, estoy estupendamente.
¿Y ha venido sola?
No, con mi marido.
Hombre, preséntenos a su marido.
José Hortelano.
José, bienvenido.
Gracias, muchas gracias a ustedes.
Es decir, que ha cambiado una casa por otra.
Sí.
Y están aquí con todo, lo que necesitan.
Efectivamente, con todo lo que necesitamos. Y encantado del servicio que hay porque nos atienden de maravilla. Aguantan nuestras impertinencias, que son un montón.
Y muy bien.
Encantado.
Y el estar juntos más.
Por supuesto.
Claro, el poder seguir juntos.
Muchos años ya.
¿Cuántos?
65.
Ay, Dios. ¿Y la receta para esto cuál es?
Pues aguantarnos y querernos.
Que es bastante.
Más cariño que aguante, ¿no?
Sí.
Qué bonito. Sí. Falta otro caballero.
Y aquí a mi izquierda tenemos a don Eugenio. Eugenio, preséntate.
Yo soy, me llamo Eugenio Rodrigo de Francisco.
Bienvenido.
He venido de una residencia que estaba, pero estaba muy mal. ¿Por qué? No podía salir al patio, ni podías, porque era mucha cuesta.
Ya. ¿Y aquí cómo está?
Aquí estoy formidable.
¿Cuánto lleva aquí?
Llevo, me parece que son 4 o 5 meses.
Ajá.
No sé si son 4 o 5 meses
igual.
O 2 son más.
Da igual.
Pero no llevo por cuenta. De todas las formas, estoy muy contento porque es una residencia que nos da facilidades, nos sacan de paseo un vez en cuando. De paseo al Carrefour, a dar vueltas, los compañeros, los eso. Y aquí el psicólogo, nuestro psicólogo, es una bella persona.
Y parece que lo tengo contratado.
Sí, eso te iba a decir, alguien que esté escuchando puede decir aquí, pero no, ¿eh? Por eso decía que no.
Comemos muy bien.
Ah, sí, también, eso es muy importante,
sí,
¿eh? ¿A que sí?
Nos dan de comer. Y si queremos repetir, repetimos.
Bueno.
Lo que nos dé la gana.
Fenomenal.
Que no quiere judías, que tiene puré, tienes el otro, lo que ponga. Pues yo no quiero puré hoy, voy a comer judías, lo voy a comer eso y nos lo dan. Y eso es lo más. Y el postre igual.
Ajá.
Postre tenemos de todas las clases de postre. Tenemos yogur, natillas.
Para elegir. Claro, parecer, qué bien.
Arroz con leche, es decir, plátanos, todo lo que nos da la gana.
¿Y están mejor que en casa?
Sí.
No, se está bien, bueno, igual que en casa.
Claro.
En casa estamos muy bien, con nuestra familia estamos muy bien. Yo tengo mi familia aquí muy cerca.
Ah, ¿no? Muy bien.
Y no vienen todos los sábados a verme.
A ver, un momentito, que no estoy escuchando a la señora Otilia y quiero saber qué es lo mejor de estar aquí.
Aquí, pues yo la única residencia que conozco es...
¿Pero qué es lo mejor? ¿Qué es lo que más le gusta de aquí?
¿De aquí? Pues prácticamente el personal.
Muy bien, el personal, porque ¿cómo son?
Porque muy bien, a mí me atienden también muy bien.
¿Sí?
Sí.
Aquí nadie está solo, ¿no?
Yo estoy solo.
No sentirse solo. Aquí nadie...
No, por supuesto. No, porque todos los... que están en la residencia nos tratan muy bien, nos la pedimos cualquier cosa, enseguida no lo sirven, y eso es muy bien. Yo estoy mejor que la Gloria. Desde que estoy aquí estoy mejor que la Gloria. Porque
¿Usted no será publicista?
No, yo soy un obrero que se cayó de un andamio,
bueno,
y aquí estoy. Pero de momento, nada.
Está estupendo. Qué bueno que vamos a seguir conociendo a más profesionales y a más residentes. Les agradezco a todos que estén aquí, ¿eh? Vamos a seguir dando más espacio a más residentes para que puedan confirmar todo esto que nos han contado. Decía yo antes que estábamos esperando que se incorporara el presidente de Lares Madrid, que además es gerente de esta residencia, José Manuel Martínez. Bienvenido, ha llegado.
Buenos días, hemos llegado, aquí estamos, rodeado de buenos amigos, ¿verdad?
Estamos llenos de vida hoy.
Mira,
Eugenio,
Oti, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
José Luis, para que los oyentes se ubiquen, porque hemos hablado de Lares en general, hemos hablado de este proyecto de digitalización, hemos visto cómo se ha aterrizado en el centro, cómo nos han hablado también algunos profesionales, vamos a seguir hablando más para conocer cómo incide ese proceso en el cuidado, pero para el que no conoce este centro, pensando que estamos aquí delante de un micro y que no tenemos imágenes, ¿cómo le decimos dónde estamos? ¿Cómo es?
Pues yo diría, siguiendo a nuestro fundador San Camilo, que estamos en unos cuidados en el que ponemos el corazón en las manos, ¿eh?
Ajá.
Nuestro fundador decía, más corazón en las manos. Pues yo creo que intentamos por lo menos ponerlos en los cuidados que aquí se prestan en San Camilo. Yo creo que eso nos define un poquito.
Y hemos hablado también con profesionales de enfermería del centro, que nos han dicho que ya se ha aterrizado, como decía, este proyecto de digitalización y cuáles son los beneficios, por ejemplo, y nos han dado varios ejemplos, de contar ya con esas tablets en las habitaciones de los residentes.
Enfermera residente, sí, correcto. Bien, pues yo creo que una de las características que la digitalización nos trae, más que nada, la digitalización sería un poco acomodar las nuevas tecnologías puestos en clave de cuidados.
Ajá.
Entonces, desde ese punto de vista, las nuevas tecnologías bien usadas, en este sentido, nos dan inmediatez. Porque cualquier actuación que tengas, automáticamente, o de forma digital, o de forma también, no solamente digital, sino con la voz, pueden quedar integrados cualquier tipo de cuidados que tengamos que llevar para que la trazabilidad de esos cuidados se vean, porque automáticamente se implementan en el software que tenemos para que no haya ni que escribir ni que nada, sino que ya estén consolidados ahí. Lo cual da inmediatez, da calidad porque ahorra también tiempo y le dedicas también a otro tipo de cuidados que no sea escribir, que es necesario. Pero se hace de otra manera, ¿no? Y también, pues aparte de calidad e inmediatez, pues yo creo que es importante que los residentes también perciban que se dedican a ellos más tiempo. Porque efectivamente podemos hablar de ratios, de cuidados, etcétera, etcétera, pero eso ya depende, ¿no? Pero efectivamente, cuanto más tiempo físico quites al tema de los cuidados sin quitarles calidad, más tiempo puedes dedicarle al cuidado personal de los residentes.
Importante. Hemos hablado con el presidente nacional de Lares, hemos hablado con el secretario general, con el presidente de Lares Castilla y León, ahora con el presidente de Lares en Madrid. Y qué importante es, lo han dicho todos y quiero escucharlo también de tu voz, qué importante es mostrar todo esto que estamos contando hoy.
Claro, es que yo creo que si no se cuenta parece que no existe.
No existe.
Y aquí partimos de lo que se ha contado mucho y mal con la pandemia respecto de las residencias. Entonces tenemos que hacer, de alguna manera, dar el vuelco, un punto de inflexión en que nos coloque en nuestro sitio. Ni más ni menos, que nos coloque en nuestro sitio. No donde nos han colocado durante la pandemia el foco de las noticias, que éramos siempre el ojo del huracán y el punto negro. Y olvidando precisamente los cuidados que se dan, la dedicación del personal. Ha dicho, dice, lo mejor que aquí ha dicho Oti,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo le digo Oli, pero bueno. lo mejor que hay aquí es el personal, es el alma, es el alma.
¿Cómo son los profesionales?
Pues hombre,
te estoy viendo emoción.
Pues sí.
Qué bonito. Bueno, a ver cómo son esas personas que están aquí día a día trabajando.
Pues hombre, no siempre se acierta al 100%, cuando se hace un poco la selección del personal, ¿no? Pero procuramos que vaya en línea con el carisma de nuestro fundador. Por un lado, cuidar, y por otro lado, enseñar a cuidar. Por los profesionales que nosotros elegimos y que son también del ámbito de Lares, pues son personas que tengan vocación por el cuidado. Sin esa vocación por el cuidado, lo demás sobra. Porque, entre otras cosas, si no hay vocación, estamos hablando de un nivel de profesionales en el que los salarios, pues no son lo que a nosotros nos gustaría. Y hay que empezar por dignificar el sector del ámbito residencial y el ámbito de los cuidados, de lo que proporcionan nuestros trabajadores. Y también por algo se empieza, por mejorar también los salarios. Pero para eso también tenemos que mejorar las ayudas, las subvenciones y demás que nos proporcionan por parte de las administraciones públicas, que yo creo que tendrían que empezar a mirar ya un poco el ámbito de los cuidados de los mayores.
Todo eso está muy bien, pero yo me quedo con esa emoción que estoy viendo en esos ojos. ¿Esa emoción por qué es?
Porque uno lo vive, simplemente.
O sea, que es un... Claro, cuando uno vive así su profesión y llega aquí cada día, pues esto es un regalo.
Pues sí, no quiere decir que no tengamos problemas.
Claro, bueno, a ver, como todos.
Pero se afrontan de otra manera. Yo venía de otro ámbito y la verdad que son totalmente distintos. Pero si tú estás a gusto en un lugar, haciendo lo que te gusta y trabajando porque los demás también mejoren, eso ya es una gran satisfacción. Eso te ayuda a empezar el día con mucha emoción, con mucha alegría y con muchas fuerzas.
Cuando alguien tiene esa emoción en un sector tan vocacional como es el sector de los cuidados, claro, dice mucho, porque yo imagino, José Manuel, que uno se lleva a la habitación al final del día tal vez muchos días mucho más de lo que da.
Pues sí, y eso se refleja en los trabajadores, y como se refleja también en otra parte importante del ámbito de estos cuidados del ánimo, del sector no lucrativo al que pertenece San Camilo por su asociación con Lares, es importantísimo en este sentido también el trabajo que se hace, como dice, te llevas más, como dicen los voluntarios. Dice, te llevas más de lo que traes. Pero normalmente también, si se multiplica lo que traes, siempre tienes que traer algo. Porque si no, te puedes llevar algo, pero no lo suficiente como te podrías llevar.
Estamos hablando de los trabajadores, pero ¿qué se lleva uno esto así al final del día, como estábamos diciendo, de toda esta gente, de todos los que viven aquí?
Pues nos llevamos el llenarnos el ámbito emocional también que tenemos y con el que trabajamos, y nos lo llenan porque cada uno con sus cada unadas, ¿no? Pero sí es cierto que al final, cuando tú despliegas cariño, no tienes, no, se te, lo único que se te revierte es cariño. No hay más. Por muy áspero que uno pueda ser, al final se va limando.
Pues yo insisto en la necesidad, en la importancia de seguir mostrando todo lo que genera esa emoción que yo y que todos hemos visto en los ojos del presidente del Ares Madrid, gerente de esta de esta maravilla en la que estamos. Estamos en un, esto es un salón de actos, esto es una plaza.
Esto es una plaza, lo único que ahora ya como el tema de los toros pues está un poco más de modé, ¿no? Pero si no, podría entrar por esa puerta y efectivamente a lo mejor Ángel pues podría darle un capotazo.
Voy a seguir conociendo a más profesionales, esos que nos han emocionado. José Manuel Martínez, presidente del Ares Madrid, gerente de este centro, y a más personas que viven aquí. Gracias por acogernos.
Pues gracias a vosotros, porque programas de estos los necesitamos cada día más para dar visibilidad, ¿no? Y para poner la letra a una música que suena muy bien, la de los cuidados, pero que es una colaboración de todos, empezando por las administraciones públicas.
Pues aquí estamos para mostrar todo eso que estamos contando hoy. Además, no nos podemos inventar nada, Para esta letra no es ficticia, es más que real. Voy a seguir, antes de volver a hacer una parada, voy a seguir saludando a más profesionales de este centro. José Antonio Hidalgo.
Hola, muy buenas.
Buenas, animador sociocultural del centro.
Sí.
¿Qué tal?
Bien, aquí...
Mucho que animar, mucho trabajo aquí.
Hay trabajo, sí. Hay trabajo.
¿Pero se dejan? O sea, ¿son fáciles de animar?
Son fáciles. Además, la base de mi trabajo es encontrar en ellos qué es lo que quieren hacer y que lo hagan de la mejor manera posible.
Cuéntame, ¿quién ha venido contigo?
Pues te voy a presentar primero al presidente del Club de Ancianos.
Sí.
Se llama Ángel.
Sí.
Y dinos algo, Ángel.
Ángel, bienvenido.
Bien hallada.
¿Qué tal?
Pues muy bien, muy contento de estar aquí.
Me alegro mucho.
Por lo demás, pues emocionado por todo lo que está pasando aquí.
Sí.
¿Y qué más quieres que le diga?
Pues que estar emocionado es muy bonito. Eso deberíamos emocionarnos como se ha emocionado José Manuel al hablar de todos ustedes, pues cada día.
Pues me parece estupendo.
Bueno, Ángel, veo que te has quedado sin palabras.
Pues con todo lo que hablo, ahora mismo estoy un poco seco.
¿Ah, sí? Bueno, no pasa nada, vamos a seguir.
Es lo normal. Esto no estamos acostumbrados.
Estas son las primeras veces. Cuando vengamos así como 5 o 6 veces más, ya...
Ya, habremos cogido tablas.
Claro. No. ¿Quién más viene contigo?
Te voy a presentar Mari, que es de Centro de Día. Ella nos conoció como voluntaria primero. Y ahora está, pues que participan casi todos, participan en el Club de Ancianos, en el teatro, una revista que tenemos que se llama Diálogo entre Amigos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué tal?
Mari, cuéntanos algo.
En el cuadro de redactores, sí.
¿Ah, sí? Muy bien.
Pues,
¿y sobre qué escriben en esa revista?
Opinión de todo.
¿Sí?
Sí. Experiencias, recuerdos, comentamos los actos que se hacen, los festivales y todo eso, cualquier cosa que es digna de comentario, pues lo escribimos.
¿Y del grupo de teatro también?
Sí.
Muy bien. ¿Grupo muy activo aquí en el centro?
Pues sí.
Pues qué bien que podamos estar aquí.
Eso nos anima mucho.
Claro. ¿Quién dirige el grupo de teatro?
José Antonio.
Bueno, yo lo coordino.
Claro, alguien tiene que coordinar.
Lo coordina y lo dirige.
Claro, alguien tiene que coordinar. Bueno, vamos a seguir, que nos dé tiempo a saludar por lo menos a todos.
Sí, hablamos con Félix, que también participa en el Club de Ancianos, en el teatro y en la revista Diálogo entre Amigos. Félix, dinos algo.
Entonces, lo que hay que...
¿Qué participar? Contar,
sí, me gusta y me distraigo mucho aquí.
¿Sí?
Sí. Lo pasamos estupendamente.
Qué bueno.
Sí.
Muy bien. ¿Pero alguien se ha dedicado a esto profesionalmente antes de estar aquí?
No.
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 porque tienen una planta y un saber estar delante del micrófono que, bueno, una podría dudarlo. ¿Vamos a saludar a alguien más?
Sí. Saludamos a Delia, que es efectivamente la única que se ha dedicado a esto. Delia, ella es cubana y también participa en Diálogo entre Amigos y en el teatro.
Hola.
Y, bueno, pues nos enseña muchísimo.
Hola.
Delia.
Hola.
¿Qué tal?
Pues muy bien, muchas gracias, mucho gusto en conocerlos a todos ustedes.
¿Cuál es la última obra de teatro que se ha representado? Vamos a seguir luego hablando, ¿eh? Pero ¿cuál es
fue
la última?
Dos caras, que fue como un sainete, ¿verdad?
Sí, bueno, pero eso estaba intercalado en un espectáculo que llamamos el 40 aniversario. Sí.
Ajá, que claro, el 40 aniversario del centro.
Del centro, exacto.
Del centro en el que estamos. Sí. Les voy a pedir a los cuatro, a los cinco.
Bien.
Que esperemos un par de minutitos para seguir hablando, ¿sí? ¿Podemos hacerlo?
Sí.
Porque después vamos a seguir conociendo más gente. ¿Y les gusta la música?
Sí, claro. Eso
es. ¿Ah, sí? Ah, muy bien, porque luego igual ojalá tengamos tiempo de disfrutar con todos ustedes de un poco de música. Nada, respiramos un par de minutos y volvemos.
Palabras mayores. Palabras mayores. Juan y Loro. Capital Radio. Escucha lo que viene. Palabras mayores. Juan y Loro.
Seguimos aquí sentados 11:30 minutos de la mañana de esta mañana. Yo creo que no he dicho ni la fecha hoy. 5 de diciembre de 2023 en directo, rigurosísimo directo en este centro, en San Camilo, en Tres Cantos, el centro de Grupo Social Lares. Seguimos. Antes de irnos con esta paradita, esta desconexión, estamos hablando con el animador sociocultural del centro, José Antonio Hidalgo, que sigue aquí.
Muy buenas de nuevo.
Con estos cuatro genios. Son genios,
son genios.
De la escritura, en la revista de, ¿cómo se llama la asociación?
Club de Ancianos San Camilo.
El club de Ancianos San Camilo. Qué bonito que no tengan miedo a pronunciar esta palabra, ancianos.
Sí, no tenemos ningún miedo.
Y que me decían, estamos preparando algo para Navidad. ¿Qué están preparando para Navidad?
Pues unas canciones entre todo el grupo de teatro. Esta vez hacemos canciones, otra vez hacemos teatro.
Ajá.
Pero esta vez toca canciones.
Sí. ¿Y cuántos intérpretes hay en la mesa?
Todos.
¿Todos? ¿Qué canta usted?
Esto, a Romina Power y
Albano.
Felicidad. Y luego también canto el trío Los Panchos, quizás.
Sí.
Con colaboración, claro.
Claro, el trío.
Y seguimos con Resistiré.
Bueno, para cerrar.
Para cerrar.
Claro. Para tener el fin de fiesta. Mari, ¿y en esta actuación qué hace usted?
Yo canto esta vez en grupo.
¿Sí?
Zarzuela.
Ole. Claro, yo decía yo que estas voces, sobre todo las femeninas, me estaban sonando. Por eso yo he preguntado si aquí había experiencia profesional previa, porque de otra cosa no, pero de voces entendemos.
Sí. Además, Delia entiende bien y cuando dudamos un poquito, ella nos canaliza porque sabe, se ha dedicado profesionalmente a ello y entonces, pues claro.
Delia, ¿qué va a interpretar en esa fiesta de Nochebuena?
Pues un son cubano muy gracioso que se llama Cantinero de Cuba.
¡Qué bonito! Sí, yo lo puedo pedir ahora aquí un estribillo o algo así.
Venga,
por favor.
Cantinero de Cuba, 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 Cantinero de Cuba, 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 solo bebe aguardiente para olvidar.
Por favor.
Muy bien, muy bien.
Qué bonito, claro, esto de que quien tuvo no retuvo, sino que tiene, pues es así. ¿Y el caballero qué va a cantar?
Quizás.
Ah, que es de del trío Los Panchos, claro.
Es uno de los Panchos.
Panchitos.
Bueno, estaba yo aquí hablando con todos y con mis compañeros. Hay una sección en este programa que nos gusta hacer, que no podemos hacer muchas veces porque no tenemos tiempo, pero que nos gusta hacer y sobre todo con personas que tienen mucha historia de vida, que es, nosotros hablamos de recuerdos. Y lo que voy a pedirle a mis compañeros, tanto a mi compañero que está ahí en el control, a Miki Garay, como a Félix Franco, que está en la emisora, es que nos pongan un audio para ver quién recuerda esto. ¿Sí? Me dicen, sí. Esto lo hemos escuchado en la tele, ¿no? Pues esto sonaba para que vean ustedes en 1974. ¿Quién tiene un recuerdo bonito de 1974 que podamos compartir? Así uno cuando mira en su vida, ¿qué pasó así bonito en 1974?
Yo estaba trabajando normalmente, que me iba muy bien. Ese es el recuerdo tan bueno que tengo.
Pues claro, un excelente recuerdo.
Me acuerdo que yo llegué en el año 70 y para mí que era un principio una maravilla llegar desde un país del Caribe a Europa. Es con chá, pero que se logra controlar y entrar de la emoción y ver las cosas que veía yo, me daba mucha vida, mucha alegría. Y así he seguido. Uh-huh. Aquí he viajado siempre, me he quedado aquí en España, que es lo principal para mí. La patria en que vivo.
¿Más recuerdos?
Pues yo de 74 era bombero.
¿Bombero?
Sí. Uh-huh. En Tarragona.
Ajá.
Sí. Y
fue una profesión que le gustó.
Sí, mucho. Me gustó mucho, muchísimo.
¿Pero es arriesgado?
Bueno, tiene ratos buenos y ratos malos, como todos los oficios.
Y esto sonaba en la tele en el 74. Yo era muy, 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 muy pequeñita en el 74, pero sí que recuerdo que cuando esto salía te mandaban a la cama, ¿no?
Sí, casi, ¿no?
Casi, casi. ¿A que sí? Que hay que descansar, claro. María, ¿qué tenemos? ¿Qué recuerdo tenemos del 74?
Pues yo el regreso de Estados Unidos y de Canadá, que estuve viviendo recién casada, 11 años allí. Y en ese año, entre el 73 y el 74, regresamos. Luego hicieron la comunión mis niños, ya se incorporaron aquí al colegio, después al instituto, han seguido sus estudios. Tengo esos recuerdos. Y ahora tengo una nieta ejerciendo de abogada en Manchester.
Casi nada. Bueno, uno...
23 años.
Yo por lo que estoy comprobando con estos cuatro invitados que nos ha traído José Antonio, es que son personas que, lo hemos dicho también a lo largo de este programa, que tienen una vida riquísima, sí, de los que se puede aprender muchísimo.
Efectivamente. Y eso es parte de mi trabajo. Encontrar ese tipo de personas que, a través de las actividades, nos puedan ayudar a todos un poquito. Y a ellos mismos, evidentemente, porque para ellos pues participar en este tipo de actividades pues también les es grato y les gusta y esas cosas.
Claro, no, pero claro, es que nosotros también aprendemos mucho.
También.
Claro, porque nosotros tenemos la tarea, entre comillas, de mostrar realidades a aquellos que nos están escuchando. Y, claro, contar cómo son ustedes, qué hacen, escuchar esas voces tan maravillosas que están escuchando los oyentes hoy.
A los 90.
¿A cuántos años?
91 tengo.
Pero bueno, esto claro.
Todavía podemos hablar.
Podemos hablar, dice. Pero claro, ¿cómo una persona con 91 no va a poder enseñarnos cosas?
Muchas.
¿A que sí?
Muchísimas.
Muchísimas.
Pero seguimos aprendiendo.
Claro. unos de otros.
Sí, sí.
Y otros de unos. Estábamos hablando de 1974. Tenemos luego tiempo para escuchar, porque para que los oyentes también lo sepan, estamos con personas que viven aquí, pero vamos a hablar también con voluntarios y con familiares de personas que viven aquí. Pero antes, para terminar esta historia que nos hemos inventado de los recuerdos, no inventado, vamos a cerrar con música. La música es importante en la vida, ¿o no?
Una cosa principal de la vida.
Sí. La música es el alimento del alma.
Ay, totalmente. Es una ilusión, una cosa, esa realidad.
Sí, sí, ayuda a vivir.
Qué bonito. Como estábamos en 1974, vamos a escuchar una canción de ese año que hemos elegido pensando que les gustará, a nosotros nos gusta. Pero voy a mencionarles qué conformaba las listas de éxitos este año. Si yo digo un ramito de violeta, sabemos qué es. Con Cecilia, ¿verdad?
Sí.
Esa era una de las canciones importantes de ese año. Otra era Pérez, con Canta y sé feliz.
Ay, ¿verdad que sí?
¿Eh? También, trae recuerdos. A ver. Santa Bárbara, adiós amigo, también. Fórmula Quinta, la fiesta de Blas.
Sí. Todo el mundo se va a la fiesta de Blas.
Todo esto sonaba en ese año, 1974. ¿Les gusta la copla?
Sí, a mí mucho.
¿Sí?
A mí mucho.
¿Nos gusta la copla?
Dependiendo de quién la cante, si es más flamenco o menos flamenco.
Copla, menos flamenco, yo creo, ¿no?
Sí,
un señor, se ha ido hace pocos años. Era una excelente persona, un gran músico, creo yo, cantante. Es de Almería.
Manuel Escobar.
No me diga. No me diga. Seguramente sea él. Hay una canción muy bonita que es del 74, que es esta, que se llama Hay Caridad. ¿Les gusta? Pues para todos ustedes, gracias por acompañarnos y escuchamos a este tema de Manuel Escobar que hemos elegido para ustedes.
Muchas gracias.
No sé lo que me diste, te vi cruzando la plaza y tanto me enloqueciste que en otra cosa no pienso que en el fuego que encendiste. Hay caridad, tú eres mi vida, hay caridad de mi pasión, hay caridad, al de dejar por caridad mi corazón. Te busco mi madrugada cuando soñaba despierto, te busco mi madrugada y al encontrarte me entero que ha de casarte mañana con mi mejor compañero. Hay caridad, tú eres mi vida, hay caridad de mi pasión, hay caridad, has de dejar por caridad mi corazón. De tu vera he de marcharme, aunque deje lo que quiero, de tu vera he de marcharme, porque soy un hombre entero y yo no quiero mancharme con amores traicioneros. Hay caridad, tú eres mi vida, hay caridad de mi pasión, hay caridad, has de dejar por caridad mi corazón. Porque soy hombre sensato y tú una mujer honrada, porque soy hombre sensato, al que es amigo de veras, yo no puedo traicionarlo por la sangre de mi vena. Hay caridad, tú eres mi vida, hay caridad de mi pasión, hay caridad, has de dejar por caridad mi corazón. Hay caridad, tú eres mi vida, hay caridad de mi pasión, hay caridad, has de dejar por caridad mi corazón. Hay caridad, has de dejar por caridad mi corazón.
Seguimos, 11:42 minutos, seguimos en directo desde este centro San Camilo en Tres Cantos en Madrid, en estas palabras mayores, gracias al Grupo Social Lares, hoy podemos estar aquí aprendiendo muchas cosas, conociendo a gente maravillosa, enriqueciéndonos, no se hace ni idea de qué manera, con hemos vivido esta emoción y unas miradas que no tienen precio y que no son habituales encontrarse en el día a día. Vamos a seguir, decía, conociendo a profesionales y en este caso voy a saludar al responsable de atención espiritual y responsable de los programas de voluntariado de San Camilo, Xavier Azcoitia. Xavier, bienvenido.
Gracias, buenos días.
Cuéntanos qué es esto, porque claro, puede resultar un poco para algunos oyentes extraño hablar de atención espiritual. Uh-huh. ¿Cómo es esta labor que se realiza en este centro y hasta qué punto es esencial?
Bueno, es esencial en este centro y tendría que ser esencial en cualquier aspecto de la vida. Lo que nos hace humanos no es solamente nuestra dimensión biológica o nuestra dimensión emocional, sino lo que nos hace humanos es nuestra dimensión espiritual, la capacidad de preguntarnos por quién somos. Uh-huh. E intentar responder en los diferentes tramos de nuestra vida a quién somos, con quién nos relacionamos y a qué queremos pertenecer. La ancianidad no es nada más que uno más de los momentos de la vida, o la enfermedad, en el caso de la unidad de cuidados paliativos, es una circunstancia más de la vida y, por lo tanto, pues están las mismas preguntas que en otros momentos de la vida, que hay que responderlas del modo más solvente posible, y en eso intentamos ayudar.
En eso te ayudáis, y qué importante también lo que decías, Javier, de en cualquier momento, o sea, hablabas de la ancianidad como un momento más, esa orientación espiritual o ese apoyo espiritual mantenido a lo largo de toda la vida.
Sí, lo que pasa es que también es cierto que hay ciertos momentos en la vida en los que, pues del mismo modo que el trabajo ocupa un lugar más importante, ¿por qué? Porque tienes que sacar adelante el proyecto de vida en el que te encuentras mediante el desempeño, pues tendrás que pagar la hipoteca, etcétera. Llega otros momentos que en los que el sufrimiento, fruto entre otras cosas, porque tu vida se encuentra amenazada, como es en el caso de los pacientes de la primera planta, o que estás entrando en el último tramo de tu vida, porque aquí no hay nadie que no se entere. Cuando uno tiene 80 y muchos años, sabe que igual es eterno, pero que su vida es limitada y que por lo tanto tiene que afrontar circunstancias, ¿no? Entonces uno se tiene que preguntar, porque la realidad te obliga a preguntarte, pues oye, estoy a gusto con mi vida, he construido mi vida como quiero. Además, los residentes de esta casa tienen que asumir un quehacer muy complicado, que es abandonar la casa en la que vivían, el barrio en el que conocían, las circunstancias que tenían, y tienen que reconstruir un nuevo proyecto de vida. Entonces, en esa reconstrucción de ese nuevo proyecto de vida, pues la dimensión espiritual, pues posiblemente sea una de las más emergentes y de las más importantes en ese momento de su vida. Entonces, también es verdad que en esta casa la dimensión espiritual se trabaja transversalmente, es decir, no hay un servicio de atención espiritual que se encargue unilateralmente de eso, ¿no? Sino, pues bueno, esto vengo de recogerlo de los talleres de terapia ocupacional.
Son, los oyentes no lo ven, son unos bastoncitos, podemos decir, árboles de Navidad con brillantina, o sea, todo muy navideño. Ya,
que, claro. Que va, entre otras cosas, esto va a la capilla donde está el árbol de Navidad, donde, ajá, se están trabajando unos valores, que está trabajando psicología, terapia ocupacional, fisioterapia, es decir, animación sociocultural. Transversalmente estamos trabajando alrededor de la Navidad valores que para nosotros son importantes. Pues, por ejemplo, la semana pasada y esta estamos trabajando el valor de la amabilidad. Es decir, convivir necesita amabilidad, ¿no? Entonces, pues a lo largo de estas dos primeras semanas del tiempo de Adviento, en clave religiosa cristiana, pero de preparación de la Navidad, en clave sociocultural, pues toda la casa está reflexionando y trabajando alrededor de un valor que es la amabilidad, que es uno de los regalos que queremos recibir en Reyes, ¿no? Lo que pasa es que los regalos hay que construirlos, ¿no? Entonces, pues en esa tarea estamos, construyendo el nacimiento de la entrada, construyendo el árbol de la capilla. Este fin de semana se decorará toda la casa con árboles, con la decoración institucional, y en todo ese lío pues participa algo que para nosotros es muy importante, que llamamos el rombo del cuidado. Por un lado, pues la administración pública, que tiene unos deberes desde el derecho, el vecindario, los vecinos de Tres Cantos, el vecino organizado, que eso es el voluntariado, y luego las instituciones privadas, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, nosotros sin ánimo de lucro, y entre los cuatro construimos un espacio común que para nosotros es fundamental, que es el del cuidado, y una de las cosas que hay que cuidar es el cuidado espiritual de los residentes, de los trabajadores, de los familiares. Un poquito a esto nos dedicamos.
Uno de los de esos vértices de este rombo del cuidado del que hablabas son los voluntarios. Uh-huh. ¿Qué papel tienen en el engranaje del día a día de un centro como este?
Bueno, yo creo que las palabras son muy importantes, ¿no? Los voluntarios no vienen a ayudar, no nos hace falta que nos ayude nadie, ni vienen a colaborar, no necesitamos agentes externos que colaboren con nosotros. Lo que necesitamos en ese rombo es que haya personas que, movidos, entre otras cosas, por la voluntad de transformación del mundo, es decir, no tiene sentido esta casa para que todo siga igual, es decir, esta casa se inventa para intentar transformar el mundo, se alíen con los valores institucionales de la casa y, siendo un compañero más, una compañera más, cooperen. ¿Con quién? Con los trabajadores, con los religiosos, con los residentes, con los familiares. ¿Para qué? Para llevar adelante ese proyecto de humanización que tiene esta casa. De tal manera que San Camilo solo tiene razón de ser en la medida en que sea significativo en medio del mundo. Es decir, nosotros estamos ahí no para ser mejores, pero sí para hacer la nuestra. Y la nuestra es contarle al mundo que se puede vivir en el final de la vida, entendido como vejez, o en el final de la vida, entendido como enfermedad, o en prepararse para ese final de la vida, en la formación del Centro de Humanización de la Salud, o los diferentes másters, se puede estar de un modo, desde unas actitudes, desde unos valores, desde unos principios que son los nuestros. Entonces nosotros lo que hacemos es invitar a la sociedad civil, como vecinos que vengan a tomar café a la cafetería, o sumándose al equipo asistencial de la casa como uno más, porque si no eres uno menos, entonces para ser uno menos no viene bien nadie, aliarnos desde los valores institucionales y cooperar juntos, ni colaborar ni ayudar, cooperar, es decir, al mismo nivel y a la misma altura.
Aquí hay alguien que coopera al mismo nivel y a la misma altura. Noa, bienvenida.
Hola, buenos días, encantada.
¿Cuánto tiempo llevas cooperando a ese mismo nivel con los Camilos?
Más que colaborando, recibiendo. Recibiendo muchísimo, pues un año más o menos.
¿Por qué un día?
Muy poquito comparado, hay personas aquí que llevan, bueno, 25, 30 años.
Bueno, el camino tiene que arrancar en algún momento, ¿no? Sí. ¿Por qué hace un año decides arrancar ese camino?
Pues la vida, por unas circunstancias, me trajo a Tres Cantos y no sé si creer en lo divino o no, pero increíblemente, por unas casualidades, descubrí que aquí estaba, que existía San Camilo, muy cerquita de donde yo vivía, yo no lo conocía. Y bueno, pues de pronto aterricé aquí y sencillamente me ha cambiado la vida. No te puedo decir otra cosa. Pues en todos. San Camilo son muchas cosas, ¿no? Están los mayores, que de los cuales se aprende lo que no está escrito. O sea, yo a veces estoy en manualidades, a veces estoy donde me necesiten, pero siempre, cada vez, esté donde esté, lo que siento es la sabiduría que hay aquí. La sabiduría por parte de los mayores, que mientras estamos recortando, como dice Xavi, estas cositas navideñas, de pronto alguien suelta una frase o dice habla de un recuerdo o habla de una situación, y es increíble porque hay mucha sabiduría. Es que vivir tantos años lo que te hace es que eres muy sabio. Uh-huh. Y detrás de cada persona hay una vida infinita preciosa de la que aprender. Entonces, bueno, eso y también los silencios, ¿eh? No solamente el hablar, también los silencios. Y luego, bueno, no sé si pega decirlo aquí o no, pero yo además estoy formándome aquí en el centro. Y no voy a hablar de mí, que estoy aprendiendo muchísimo y que está siendo un regalo, y los profesores son increíbles, porque además los profesores trabajan aquí en el centro. Es decir, que la que nos da psicosocial es la psicóloga del centro de escucha, quien es increíble, ¿no?, esta formación. Uh-huh. Pues es que tengo que decir, y es que tenía muchas ganas de decirlo, chicas y chicas jóvenes que estaban absolutamente con la autoestima por los suelos, que no sabían qué hacer ni dónde meterse a estudiar, porque hay millones de problemas con estos jóvenes y la autoestima, pues de pronto están renaciendo aquí. Están renaciendo. Yo llevo 3 meses estudiando aquí, empezamos en septiembre, y el cambio que ha habido en estos chicos y chicas en la formación ha sido increíble. Lo quería decir porque creo que es importante.
Dicho queda, es importante para ti, es importante para nosotros también. Gracias, Noa, por estar con nosotros. Estamos apurando los últimos minutos, pero quiero saludar a otra mujer que tengo aquí, Pilar Redondo.
Buenos días.
Hija de
Joaquina.
Joaquina Santiago, que nos saluda desde allí. Joaquina, hola. ¿Cuánto tiempo lleva Joaquina viviendo aquí?
Pues Joaquina lleva viviendo aquí
desde julio del 22.
Ajá. No sé si has escuchado todo lo que hemos contado, lo que se ha dicho de este centro. ¿Tú corroboras todo lo que se ha dicho? ¿Podemos decir que es todo cierto?
Yo corroboro todo lo que se ha dicho. Yo estoy agradecida al centro porque no solamente por lo bien que está mi madre, lo que se siente en casa, porque sentimos que hemos ampliado la familia. Yo soy hija única.
Ah,
y
bueno,
hemos ampliado la familia que nos ayuda a cuidar a mi madre. Y también agradecida al centro porque también los familiares necesitamos tener conocimiento de esta etapa en la que están nuestros padres y nos ayuda a poder acompañarlos de una forma más como ellos lo necesitan. Entonces nos ayudan a entender esta etapa de la vida y nos ayudan a poder acompañarles con un enfoque más humano y con más corazón en las manos.
Es una frase que tenemos aquí, más corazón en las manos, que no se nos olvide. A lo largo de estas casi dos horas que llevamos ya aquí compartiendo con todos, estas horas de radio, este tiempo de radio, hablado de muchas cosas. Y una de las cosas es que me interesa saber tu opinión como familiar de una de las mujeres que vive aquí. Es la necesidad de mostrar al resto cómo se vive realmente en un centro, en este caso en San Camilo. Porque socialmente quizás existen imágenes que no se corresponden con la realidad, ¿no?
Pues, bueno, voy a contar una anécdota que a lo mejor es representativa. Mi madre está en el centro, pero mi madre también viene a casa y forma parte de nuestra vida y nuestra familia. Entonces, está aquí, pero también está en la familia, en nuestra casa. Entonces, es muy significativo porque llega un momento en que termina de comer y dice que me quiero volver a mi casa. Y dice, bueno, mi casa no es que sea mi casa.
Por no molestar, ¿no? Por no molestarte a ti diciendo eso.
No, dice, efectivamente, y porque dice, me quiero volver a mi casa. Y dice, bueno, no es que San Camilo sea mi casa, pero yo me siento como en casa. Entonces, es significativo que estando en la familia y estando en su casa, ella quiera volver a lo que ella siente que es su casa. Entonces, un familiar, cuando ve que su madre dice eso, o cuando, por ejemplo, este verano nos hemos marchado y hemos estado unos días juntos, cuando se despedía decía, no os olvidéis de mí que yo voy a volver.
Has notado, tú decías que ella está aquí desde el 22.
Sí.
¿Cuál es el mayor cambio que has notado? Viéndola para bien.
Está tranquila. Mira, te sonríe.
Sí, sí, sí.
Está tranquila. Tiene compañeros. Su compañera de habitación está aquí también. Se llama fenomenal. Bueno, cuando volvimos de las vacaciones y llegaba a su habitación y estaba con su compañera, el abrazo que se dieron las dos porque se echaban de menos.
Qué bueno.
Entonces, te cuento esto porque hay veces que son detalles que te hacen ver de forma, son momentos que van surgiendo, pero te hacen ver lo que tú sientes, con lo cual contrastas que tu sentimiento de que ella se encuentra a gusto contrasta con la realidad, que para mí eso es importante.
Es esencial. El saberse parte de, ¿verdad? Y el ver esa mirada y esa sonrisa que dices desde esa fila que nos está mirando. Estamos casi sin tiempo, nos vamos a despedir. Quiero agradecer a todos, a Lares, a San Camilo, a todos los que habéis pasado por esta mesa, de verdad, el que hayáis querido abrirnos las puertas del centro y de vuestros corazones para poder compartir y todo lo que hemos aprendido hoy. Gracias a mi compañero Félix Franco, que está en el control. Él nos va a poner desde allí un villancico con el que nos vamos a despedir. Es un villancico que yo espero que os haga mover un poquito, que nos haga movernos a todos un poquito y que sirva de agradecimiento por habernos acogido con tanto cariño. Miki Garay también en el control, gracias compañero. Mañana volvemos, mañana a las 12. Hasta mañana, sean felices.
Palabras mayores, Juani Loro.